En esto pensar.
La segunda oportunidad de Jonás. Hemos mencionado anteriormente que el libro de Jonás no es una profecía en el sentido de predecir el futuro, sino que más bien es la proclamación de un mensaje. Al principio del capítulo 3, el cachalote deposita a Jonás en tierra seca. ¿Se puede usted imaginar el accidentado profeta haciendo zigzags en la playa? El hombre luce aturdido. Está un poco mareado, tambaleante y medio confuso. Su vestimenta está hecha tiras. Me lo imagino preguntarse, ¿pero dónde rayos es que estoy? ¿Qué oscuridad es esa de donde he salido? ¿Para dónde estoy supuesto a ir ahora? Me molesta en los ojos la claridad de tanto sol. Se pellizca el antebrazo para asegurarse de que no está en medio de una pesadilla, que no se haya soñando. Siente estar parcialmente cubierto de un líquido grasoso. Lleva adheridas a la piel algunas partículas animales y trocitos vegetales a medio digerir. El profeta nota además un fuerte olor a su alrededor. ¡Qué mal huele esta playa!, pensaría. Pero no, el olor no está en el ambiente. ¡Oh, ahora caigo en cuenta! ¡Soy yo mismo el que huelo a rayos! Huelo a aceite de hígado de bacalao. Ojalá que nadie se me acerque porque lo tumbo con este tufo tan fuerte. Se mira las manos, se mira los brazos y están semidescoloridos, un tanto blancuzcos y llenos de ulceraciones. Siente dolor, escozor, rasquiña por toda la piel. Es la reacción de la piel al ácido del estómago del pescado que trató de digerirlo. ¡Qué asco doy!, se dice. ¡Qué piltrafa humana me he vuelto! Por toda la piel Jonás tenía ahora las marcas de su experiencia submarina. Nos recuerda San Pablo, quien apunta en Gálatas 6:17 esta frase famosa: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol se refería a los rasguños, las heridas, los traumas que sufrió a mano de sus perseguidores. La palabra que se traduce marcas es del griego estigmata, que significa estampa. Era costumbre estampar una letra en el cuerpo de los esclavos para que no intentaran fugarse. Era la señal de propiedad, como cuando se estampa al ganado con un hierro candente. El profeta Jonás podía mostrar las marcas ulceradas por todo su cuerpo. Tenía la piel arrugada, medio digerida. Los jugos gástricos del pez lo habían corroído en parte, y ahora servían como señal a los ninivitas. Esto es a lo que el Señor Jesús se refiere en Mateo 12:39 cuando habla de la señal del profeta Jonás. Jonás se podía parar en la playa como un ejemplo fidedigno de llevar las marcas en su cuerpo, las señales de uno que murió, que fue sepultado y que resucitó. Imagino que si Jonás hubiera pertenecido a nuestra iglesia, le hubiéramos sacado el cuerpo, lo hubiéramos marginado, tal vez hasta lo hubiéramos despreciado y rechazado. No hubiéramos querido juntarnos con un caído así. Este hombre era un fugitivo que huía de la presencia de Dios, un desertor del llamado con que Dios lo había distinguido. Tal vez hasta hubiéramos optado por excomulgarlo de nuestra iglesia sin ninguna contemplación. Pero qué lástima hubiera sido. Hubiéramos incurrido en tamaña equivocación. Hubiéramos sido cómplices de la distorsión del carácter verdadero de lo que debe ser y de lo que debe hacer una iglesia. A menudo, esta se comporta como el único ejército del mundo que le pone el pie en el pescuezo y que desecha y abandona como inservibles a sus heridos en el combate. Pero no así el Dios de toda gracia. Muchos congregantes todavía no han aprendido que la iglesia no es una corte de justicia donde se enjuicia al pecador, sino una agencia de redención donde se le levanta, se le administra la medicina adecuada y se le ayuda a incorporarse. Que la iglesia no es un taller de perfeccionismo, sino un hospital donde se curan las heridas. Que no está para excluir, sino para incluir. Que no está para rechazar, sino para recibir a todos los que Cristo mismo ha recibido. En el capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Subraye usted esa frase, por segunda vez. Note usted la paciencia y la gracia que Dios exhibe con esta declaración. Dios estuvo dispuesto a llamar a su profeta la segunda vez y a recomisionarlo. Dios no lo descartó como basura por su fracaso, sino que le dio otra oportunidad para que se enmendara. Más adelante, después de esta tremenda experiencia, Jonás probaría ser un mejor y más productivo predicador. A menudo juzgamos a los hombres en un tribunal de criterios estrechos. Otras veces hacemos lo opuesto y le damos el pase fácil con criterios de manga ancha. Todo depende de quién sea el que cae en nuestras manos. Nuestros criterios estrechos enjuician y fusilan sumariamente. No piensan dos veces para quemarle el pan a la puerta del horno. Es práctica común capitalizar en los defectos, debilidades y faltas. Y claro, cuando uno quiere hallar faltas, no tiene que andar muy lejos. Una vez convicto, estamos prestos a descartarlos y a ponerles encima un letrero que diga: este no sirve, o este es un artículo dañado. Hacemos caso omiso a lo que el Señor dijo: el que esté sin pecado, arroje el primero la piedra. Damos a entender que ni nos hemos enterado de la admonición de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es por ello, amigo radial, que será siempre acertado ponernos del lado de la gracia, de la compasión, de la misericordia. Será siempre sabio evaluar al hombre dentro de su contexto más amplio. De mirarlo a través de un binocular panorámico y no a través de un microscopio. Hemos de aprender a contextualizar el todo de su vida y no especializarnos en remachar en sus partes fallidas. Es menester mirar al prójimo en el entorno panorámico del cual él es solo parte. Déjeme preguntarle, ¿fallan los hombres? No necesito contestarle. Usted, amigo radio oyente, usted personalmente lo sabe requete bien. Sus propias fallas son numerosas. Resulta hipócrita cuando actuamos con la sorpresa de extraterrestres si alguien falla. ¿Son capaces los hombres de exhibir virtud? Eso es lo que debía sorprendernos. Lo raro en los hombres es ser virtuosos. Por otro lado, la vida cristiana debe compararse con una guerra. En una guerra se suelen perder batallas. Pero esto no determina el resultado global y final de la contienda. Lo que lo determina es si nos rendimos al fracaso o si nos levantamos de nuevo para reanudar la lucha. En la vida podremos perder algunas batallas, pero debemos determinar que ganaremos la guerra. Las batallas son sólo partes de un todo. La guerra es el pastel total. ¿Puede Dios usarnos después de haberle fallado? Hay los supersantos, o debía decir, los supersegados, los afariseados que se atreven a decir que no. Pero el Dios de toda gracia, que está por encima de ellos, dice que sí. ¿Cuál de las dos posiciones será más sabio para nosotros seguir? Por mi parte, creo que se toma mejor partido estando del lado del Dios infalible y no del hombre falible, del Dios de criterios amorosos, compasivos, misericordiosos, y no del hombre legalista, estrecho, farisaico y cegato. Note usted, amable escucha, cómo Dios respondió a la situación de Jonás. Fue a Jonás palabra de Jehová por segunda vez. La versión Reina Valera, revisada en el 1960, contiene una interesante porción que apoya lo que venimos planteando. Job 33, 27 al 29 dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. ¿Lo escuchó usted, amigo mío? Dos y tres veces. En la Nueva Biblia Española, estos versículos se vierten así: Cantará ante ellos y dirá, Yo pequé y torcí el derecho, pero Dios no me ha dado mi merecido, me ha liberado de caer en la fosa y mi vida se inunda de luz. Estas cosas se las hace Dios dos y tres veces al hombre. Amigo de nosotros, no se extravíe usted. Dios no ha abandonado todavía su oficio de perdonar, de restaurar, de traer el gozo de su compañerismo al que yerra. Cristo nos pidió a nosotros lo mismo, ordenándonos perdonar 70 veces 7, es decir, perdón at large, perdón 50, sin límites. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas y más oportunidades. No nos abandona cuando fracasamos. No nos coloca en un tramero para que nos llenemos de polvo o para que nos oxidemos. Cierto, el pecado lo disgusta, lo ofende, lo desacredita y contrita su espíritu en nosotros. Pero Dios no nos abandona. Bien lo expresa el himnólogo cristiano: Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, en el océano de tu amor, y al fin más rica aún será. Dos y tres veces, más rica aún será. Dos y tres batallas perdidas, pero dispuestos a conquistar el gran botín que obtienen los victoriosos, que ganan la guerra.
Nos despedimos de usted por hoy. Si desea comunicarse con nosotros, escriba a En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.